Departamento de Estado reitera que no busca entorpecer diálogo en Venezuela. Y el secretario Kerry recibió al presidente uruguayo José Mujica en el Departamento de Estado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 13 de mayo 2014. El gobierno del presidente Barack Obama no quiere socavar con sanciones los diálogos que se están llevando a cabo entre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y la oposición de ese país. Así lo reiteró la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, en rueda de prensa, por lo que algunos expertos señalan sería la aparente oposición de la administración Obama a sanciones contra Venezuela. Obviamente hay miembros del Congreso que han propuesto sanciones, ellos están en todo el derecho de hacerlo. La subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, estuvo en el Congreso y ella explicó que el gobierno de Estados Unidos no debería entorpecer los actuales diálogos mientras ello todavía represente una opción de progreso, y esa sigue siendo nuestra posición, dijo Jen Psaki. La portavoz de la diplomacia estadounidense recalcó que, de igual forma, miembros de la oposición venezolana que participan en los diálogos, así se lo han hecho saber al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la coalición opositora ha suspendido las reuniones de trabajo con el gobierno venezolano porque este habría seguido reprimiendo a estudiantes en las manifestaciones. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela que sean responsables de violar derechos humanos durante las protestas que desde febrero han dejado 42 muertos en ese país. Trabajadores de organizaciones no gubernamentales venezolanas denunciaron ser víctimas de difamación, amenazas y hostigamiento por parte de organismos de seguridad del Estado venezolano. En Caracas está Álvaro Algarra y él tiene los detalles.
A 3 meses del inicio de las manifestaciones en Venezuela, las más intensas en los últimos 10 años, son muchas las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el proceso de detenciones de manifestantes. En tal sentido, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, indicó que los organismos de seguridad del Estado han cometido excesos al momento de realizar detenciones. Prado señala que no muestran respeto alguno por los ciudadanos.
Ha habido una desproporcionalidad de la fuerza de parte de los organismos del Estado. Hay maltrato en las detenciones de los estudiantes.
Otra de las denuncias fue la realizada por el padre jesuita Raúl Herrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, quien rechazó lo que consideró una persecución sistemática del Estado en contra de las instituciones que se dedican a defender los derechos humanos de los ciudadanos en Venezuela.
Se viene haciendo un trabajo muy digno de las distintas organizaciones de derechos humanos. El Estado debe garantizar que los derechos humanos sean respetados.
Por su parte, el gobierno nacional, a través del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, restó importancia a las posibles sanciones del gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela.
Quienes luchamos por la paz, entonces nos convertimos en enemigos gratuitos de los Estados Unidos de Norteamérica, porque luchamos por la paz.
De igual manera, el jefe de la comuna caraqueña valoró el esfuerzo que a su juicio está realizando el presidente Maduro por la pacificación del país y culpó a la oposición, a la que llamó fascista, por los hechos de violencia.
El esfuerzo de construcción de patria, de construcción de paz, de detención de las estrategias violentas de estos grupos fascistas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Lilian Tintori, esposa del detenido líder opositor venezolano Leopoldo López, comenzó en Miami una gira internacional para llevar el mensaje de su esposo al mundo entero. Alejandro Marcano está en Miami y tiene los detalles de esta interesante entrevista.
Lilian Tintori llegó a Miami con una misión clara: pedirle a los gobernantes del mundo, entre ellos el presidente Barack Obama, que deben fijar sus ojos en Venezuela.
Por favor, esté muy pendiente de nosotros y que luche por nuestra democracia también, que somos países hermanos, que muchos venezolanos están aquí por miedo, viven en los Estados Unidos por miedo.
Se mostró confiada tanto en el proyecto de ley que impulsan legisladores locales para sancionar a funcionarios del oficialismo, hasta en la mesa de diálogo, más sin embargo pareció enviarle un mensaje al líder opositor, Enrique Capriles.
Le diría lo que siempre le digo, que lo admiro, que lo quiero, y que camine con nosotros, que qué más tiene que pasar.
Tintori sigue apostando por la salida propuesta y liderada por Leopoldo López y que dio origen hace 3 meses a las manifestaciones estudiantiles.
Que la gente dice en Caracas, en Venezuela, ¿cuándo vamos a salir de esto? La gente está harta, quiere una salida. Y esa salida la vamos a construir, siempre bajo la Constitución, siempre de manera pacífica.
Entre tanto, funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro también responsabilizan a Tintori de la violencia que aún se vive en las calles de Venezuela.
Yo tengo elementos que demuestran que, por ejemplo, Lilian Tintori se la pasa metida en esa carpa y les lleva cajas, y les lleva cosas y está pendiente de la logística. Algún elemento logístico viene de Voluntad Popular porque indudablemente es uno de los que alienta este tipo de acciones violentas permanentemente.
La esposa de Leopoldo López aseguró a La Voz de América que está cansada de estos señalamientos, que incluso, según Tintori, le han cambiado la vida a su familia y, sobre todo, a sus 2 hijos.
Preguntan mucho por su papá, los dos. Manuela, que tiene 4 años, de verdad lo extraña mucho, llora en las noches. Me pregunta cuántos días faltan. Me pregunta por qué no lo dejan salir.
A pesar de todo, está convencida de que Leopoldo López saldrá en libertad antes de que finalice el mes de mayo.
Yo creo que Leopoldo puede salir en cualquier momento.
Lilian Tintori aseguró estar haciendo los trámites para ser recibida próximamente por la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Gioconda Tapia, conductora de Estudio 45 en las mañanas de La Voz de América, conversó con Ana Karina García, líder estudiantil de la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela.
Mira, ya hace 3 meses nosotros salimos a las calles de nuestro país exigiendo la libertad y la democracia. Ese día, en una marcha multitudinaria que llegó a la fiscalía, fuimos agredidos por colectivos, grupos paramilitares que conduce el régimen venezolano, y también por fuerzas de coerción del Estado, donde murieron 2 de nuestros compañeros, Basil y Robert Berman, ese día. Luego de eso, lo que ha venido es una cantidad de protestas de jóvenes y de venezolanos, porque esto dejó de ser una protesta estudiantil y se convirtió en una protesta de todos los venezolanos con un solo objetivo, que era recuperar la libertad y la democracia de nuestro país. Desde ese día, la represión y la persecución política de este régimen ha aumentado muchísimo. Han muerto 44 venezolanos en esta lucha. Hoy se encuentran más de 3.300 personas que han sido detenidas arbitrariamente y, bueno, lamentablemente, hay 146 de ellas que han sido privadas de libertad, entre ellos, bueno, uno de nuestros compañeros, o bueno, varios de nuestros compañeros, Rosmi Mantilla, Douglas Morillo, Zairán Rivas, que fue detenida en un allanamiento masivo que se hizo hace pocos días a los campamentos que teníamos de resistencia en distintos puntos de la ciudad capital, donde, bueno, la Guardia Nacional allanó los distintos campamentos y detuvo a más de 300 jóvenes que fueron presentados en audiencia ayer y anteayer, y de la cual, bueno, una de nuestras compañeras, Zairán Rivas, quedó privada de libertad junto a 11 compañeros más. Entonces, lo que hemos vivido en Venezuela ha sido una represión, una violación a los derechos humanos, un régimen que tiene una doble moral, donde dice dialogar, pero desde el momento en que empezó el diálogo con la Mesa de la Unidad Democrática, o mejor dicho, con algunos partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, lo que hemos visto los jóvenes y los estudiantes que hemos estado en la calle es que la represión ha aumentado cada día más. Entonces, nosotros lo que hemos decidido es seguir en las calles, porque nosotros no tenemos vuelta atrás. Tenemos muchos jóvenes y muchos compañeros nuestros que han dado la vida por la libertad y la democracia en nuestro país.
Ana Karina, ¿cuán difícil ha sido para ustedes, las mujeres universitarias, llevar adelante este proceso de manifestaciones y protestas?
Mira, nosotras hemos dado muestra, y creo que son muchas las mujeres que hoy, entre ellas nuestra compañera que hoy se encuentra detenida, Zairán Rivas, hemos dado la cara por nuestro país, simplemente porque nosotros estamos convencidas de que hoy nosotros no vivimos en Venezuela, sino que simplemente sobrevivimos. Muchos periodistas nos han preguntado si no hemos sentido miedo. Y la respuesta es que sí, que hemos sentido miedo, pero que el miedo a seguir viviendo en una dictadura, en un régimen represor como este, es más grande que el miedo de morir en una protesta o de ser detenido en una protesta o de ser agredido por las fuerzas del Estado que hoy violan los derechos humanos de todos los jóvenes que detienen. Entonces, nosotras hemos decidido seguir esta lucha por un tema de convicciones, por un tema de que no tenemos vuelta atrás, porque han sido muchos los jóvenes que han dado la vida por esto, y nuestra responsabilidad es seguir adelante hasta cumplir el objetivo. Hoy muchas mujeres, y es algo que se ha venido viendo, han tomado liderazgo en distintas actividades y han dado la cara, muchas madres venezolanas también, que hoy tienen a sus hijos detenidos o lamentablemente bajo tierra, han asumido esta lucha porque están convencidas de que tienen que dar muestra de fuerza al resto de la sociedad venezolana.
Ana Karina, las denuncias internacionales han sido muchas, pero a través de la Voz de América, ¿qué le pedirías tú a la gente joven, a los estudiantes latinoamericanos que están viendo lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Qué mensaje tendrías para ellos?
Bueno, lo hemos dicho en otras oportunidades. Nuestro mensaje para los jóvenes en Latinoamérica es que por favor no nos dejen solos, de que salgan y protesten en sus países y le exijan a sus gobiernos que no sean cómplices de las violaciones de derechos humanos. Hoy es Venezuela, pero esto lamentablemente es un plan gestado por distintos países latinoamericanos para poder tener el control de Venezuela, para poder tener el control del petróleo que nace desde Cuba. Y nosotros hoy le pedimos a los jóvenes de Latinoamérica que no permitan y que exijan a sus gobiernos que no sigan siendo cómplices de las violaciones de derechos humanos y de la masacre que estamos viviendo los jóvenes venezolanos.
El cantante boricua Luis Fonsi, en conversación con La Voz de América, hizo un llamado a que se termine la violencia en Venezuela.
Hablas de Venezuela y pienso en un país que quiero mucho, que conozco mucho y que sé que está sufriendo mucho ahora mismo. Y pues yo siempre estoy desde lejos y desde cerca deseándole lo mejor para que se recuperen, para que salgan hacia adelante, para que se acabe la violencia y para que puedan reconstruir este país que está compuesto de gente con tanto y tanto amor.
El artista puertorriqueño de 35 años indicó a La Voz de América que, en su opinión, la situación en Venezuela es compleja.
Músico, pues estoy loco por poder regresar para brindarle música, que la música siempre es una medicina para el alma. La situación de Venezuela es compleja.
Fonsi, Luis Alfonso Rodríguez, fue nombrado por la revista Billboard en 2011 como líder de la nueva generación de música latina. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. El secretario de Estado John Kerry recibió al presidente de Uruguay, José Mujica, en el Departamento de Estado y destacó los avances para la participación de ese país en los programas de becas e intercambios educativos que apoya el gobierno estadounidense.
We are working to expand.
Estamos trabajando para ampliar los intercambios educativos. El presidente Obama tiene una gran prioridad, que es el programa de los 100.000, un esfuerzo para que estudiantes de Estados Unidos vayan a Uruguay y estudiantes de Uruguay vengan a Estados Unidos. Esa es la mejor forma de diplomacia, el mejor camino para construir una relación. Mujica agradeció la inclusión de Uruguay en el programa.
Our country is going toward an electoral process.
A través de una intérprete, el presidente uruguayo dijo: nuestro país está en camino a un proceso electoral. Creo que el próximo gobierno tendrá las puertas abiertas para asegurar que hay una cooperación técnica y científica. El presidente Mujica continúa su visita oficial a Washington y además se reunirá con el secretario de Agricultura de Estados Unidos y pasado mañana jueves será recibido por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Hoy, en la Cámara de Comercio, aquí en la capital, el presidente Mujica habló de cómo aumentar la productividad y el crecimiento económico.
Creo que las cosas más importantes tienen que ver, son sencillas. Logramos mecanismos para invertir. Y con ello multiplicar la productividad. Y al multiplicar la productividad mejoramos la competitividad. Sencillamente. ¿Por qué? Porque se invirtió más. Pero salimos de un círculo vicioso. Círculo vicioso que éramos bastante reticentes en cuanto a la inversión de afuera.
En otras noticias, el presidente Obama dijo durante una reunión con jefes de policía que todavía hay tiempo para que sea aprobada una reforma migratoria a pesar de las elecciones legislativas de noviembre, que están muy prontas. Es aún más difícil justo antes de una elección, así que tenemos posiblemente 2 o 3 meses para hacerlo en la Cámara de Representantes. Obama también se refirió a los problemas del sistema migratorio de Estados Unidos y los efectos que tiene en la economía de la nación. El sistema de inmigración que tenemos en este momento hace mucho más difícil a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley llevar a cabo su trabajo. Hace más dificultoso a los agentes del orden saber en qué momento personas peligrosas podrían cruzar la frontera. Hace más arduo a los dueños de empresas que cumplen con las regulaciones competir cuando están socavados por quienes explotan a los trabajadores bajo la sombra de la economía. Durante su encuentro con jefes de policía, Obama destacó el trabajo de seguridad y vigilancia que hace su gobierno en las fronteras.
We have put unprecedented resources at the borders.
Hemos puesto recursos sin precedentes en la frontera. Ustedes han visto los resultados. Así que tomamos la seguridad fronteriza con muchísima seriedad, dijo el presidente Obama. Obama elogió el proyecto de ley aprobado por demócratas y republicanos en el Senado y añadió que no anticipa que el proyecto llegue para su firma, como está redactado en este momento, aunque favorece que se contemple un camino a la ciudadanía y garantías familiares. Presidente Obama condecora a ex sargento del ejército con la medalla de honor. Gesell Tobías camino al Mundial. Esto y mucho más en A Fondo. Presidente Obama condecoró al ex sargento del ejército Kyle White con la medalla de honor por sus valerosas acciones como operador telefónico de su pelotón en operaciones de combate en Afganistán en 2007.
For more than 12 years with our nation at war,
por más de 12 años con nuestra nación en guerra, los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas han conocido el peligro que forma parte del servicio militar. Sin embargo, año tras año, misión tras misión, han demostrado una disposición altruista, dando un paso al frente, ofreciéndose, sacrificándose en gran medida para que todos estemos seguros. Hoy nuestras tropas están regresando a casa y para el fin de año nuestra guerra en Afganistán habrá concluido. Daremos la bienvenida a esta generación, la generación del 11 de septiembre, que ha demostrado ser una de las más grandes del país. El ex sargento Kyle White es el 7º militar vivo en recibir la medalla de honor por acciones valerosas en Irak o Afganistán. El almirante Mike Rogers, nuevo jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, defendió los programas de vigilancia electrónica del país, como nos informa Mercedes Santesana.
No obstante, Rogers aseguró que su objetivo desde que asumió el mando el pasado mes de abril es una mayor transparencia con los ciudadanos sobre gran parte del trabajo de la NSA. Las declaraciones de Rogers en una entrevista, la primera desde que tomó posesión del cargo, coinciden con el lanzamiento del libro No Place to Hide de Glenn Greenwald, el periodista que primero publicó las filtraciones de Snowden en el periódico británico The Guardian. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesano.
El virus que ha atacado a cientos de personas en el Medio Oriente ya atacó a su segunda víctima aquí, en Estados Unidos. Se trata de un turista saudí que fue hospitalizado en Orlando, Florida, después de diagnosticársele el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, por sus siglas en inglés. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, se refirió al caso.
El presidente ha sido briefed on this development. The CDC is taking...
El presidente ha sido informado sobre estos desarrollos. Los Centros para el Control de Enfermedades han abordado la situación muy en serio. Están trabajando muy de cerca con las autoridades de salud locales al respecto. El paciente fue hospitalizado y aislado desde el 8 de mayo en un centro en Orlando, Florida, y su estado es satisfactorio, según indicó Ann Schuchat, directora del Centro Nacional de Inmunización y de Enfermedades Respiratorias en los Centros para el Control de las Enfermedades. Los síntomas comienzan con una fiebre similar a la influenza y tos y se va desarrollando con falta de aliento, neumonía y en algunos casos la muerte. Estados Unidos participa activamente en la búsqueda de las niñas secuestradas por el grupo terrorista nigeriano Boko Haram. Lina Correa tiene los detalles.
La situación en Nigeria es cada vez más crítica. El mundo comienza a ser consciente de que no es solo el drama humanitario de las niñas secuestradas a manos de Boko Haram. Es también la impunidad con la que actúan los militantes de esta agrupación terrorista, ensañándose contra los más indefensos.
Boko Haram ha escogido primordialmente blancos que no pueden defenderse, estudiantes, hospitales, pacientes, profesores y otros civiles desarmados.
Reportes periodísticos de la BBC señalan que solo en una población fueron asesinados 375 residentes la semana anterior, pero ni siquiera en Nigeria se dan noticias de la masacre. El mundo centra sus esfuerzos en el no menos grave caso del secuestro de las niñas y la administración Obama decidió involucrarse directamente con la búsqueda de las menores.
Hemos entregado imágenes satelitales comerciales y hay un avión militar de vigilancia sobre territorio nigeriano con autorización del gobierno de ese país.
La Casa Blanca no especificó que esa ayuda incluya el uso de aviones no tripulados, pero sí señaló la prioridad del papel estadounidense.
Es importante saber que cuando hablamos de asistencia en el esfuerzo por localizar a las niñas, hablamos de ayudar al gobierno nigeriano en el área de búsqueda, que es casi del tamaño de Nueva Inglaterra. Entonces, no nos estamos refiriendo a una tarea pequeña.
Sin embargo, el video revelado por los líderes de Boko Haram, según este ex asesor de Seguridad Nacional, puede dar pistas clave para dar con el paradero de las menores.
Lo que vemos es un horroroso campo de paja en el frente de las niñas. Esto sugeriría que podrían estar ubicadas en un área donde hay animales domésticos que son alimentados con esa paja. Eso puede ayudar a reducir el área de búsqueda.
De todas formas, según fuentes militares consultadas por La Voz de América, la búsqueda es muy difícil, como también lo es la posibilidad de una negociación con un grupo terrorista.
En lo que tiene que ver con la aproximación a Boko Haram, Nigeria en este caso tiene el liderazgo y nosotros cumplimos un papel de apoyo. Es política de Estados Unidos negar a los secuestradores beneficios por sus actos criminales, y eso incluye pagos por rescate o concesiones.
La ONU no se ha pronunciado sobre una posible negociación, pero ella no parece probable. En condición de grupo terrorista y sin que sus integrantes reconozcan y respeten la normatividad internacional, la legalidad de un intercambio de las rehenes por militantes condenados por la justicia por cargos de terrorismo es casi nula. Lina Correa, para La Voz de América.
Amnistía Internacional reveló que ha recibido reportes de tortura en más de 140 países. Elia Mendoza está en Nueva York con la información.
Nada ha cambiado.
La tortura sigue siendo una práctica común en crecimiento y usada por las autoridades, esto de acuerdo a un reporte de Amnistía Internacional, donde se revela que los países donde más personas le temen a la tortura en detención son Brasil con un 80% y el 64% en México.
Antes yo consideraba que eran las personas que nos salvaguardaban nuestras vidas. Ahora considero que son un grupo delictivo que se esconden detrás de sus uniformes.
Temor que en el caso de Claudia Medina se hizo realidad, ya que de acuerdo al informe de Amnistía Internacional fue torturada tras ser detenida por soldados de la Infantería de Marina, quienes irrumpieron en su casa en Veracruz, México, el 7 de agosto de 2012. Hechos como este justifican que más del 40% de las 21.000 personas de 21 países encuestadas por esta organización de derechos humanos sientan que no están seguras de la tortura en sus países de origen.
Yo me decidí más que nada hablar porque yo quiero que se dé a conocer todo lo que está pasando. Voy a presentar denuncia formal en contra de las personas que me torturaron.
El reporte insiste en que aunque los gobiernos han prohibido legalmente esta práctica, países como Estados Unidos han hecho uso de métodos de interrogación que según Amnistía Internacional son inhumanos. Al mismo tiempo, la organización denunció casos de tortura en Venezuela.
En las últimas semanas, Amnistía Internacional ha documentado graves casos de abusos de los derechos humanos, incluyendo muertes y heridos como resultado de la acción policial durante las manifestaciones.
El reporte también asegura que un 36% de las personas encuestadas están de acuerdo con el uso de la tortura cuando se trata de proteger a los ciudadanos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
La Corte Suprema frenó
la government in only six months.
Deportes, ciencia, entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo en un solo clic. BoaNoticias.com. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Y ahora Gesell Tobías va camino al Mundial.
La selección chilena de fútbol inició ya los entrenamientos con miras a la Copa del Mundo Brasil 2014 con la participación de 11 jugadores, entre ellos Rodrigo Millar, del club mexicano Atlas. Los 11 seleccionados trabajan bajo las órdenes del preparador físico Jorge Decio. Bienvenidos a Camino al Mundial. El próximo 30 de mayo, la selección chilena jugará un partido amistoso contra Egipto y el 2 de junio enviará a la FIFA la lista definitiva de 23 jugadores que irán a Brasil. Para aquellos que aún están dispuestos a gastarse sus ahorros, hay que apurarse, como nos dijo Beatriz de Vázquez, de la agencia Viajes y Destinos.
Normalmente un boleto para Brasil desde El Salvador o cualquier punto desde Centroamérica, la tarifa andaba por los $1,200, $1,500 y nosotros hemos logrado vender tarifas desde $2,000, $2,500. De hecho, muchas personas han hecho sus propias reservaciones de boletos. A través de las agencias de viaje han buscado alojamiento y el servicio del transporte aéreo.
Y un dato antes de terminar, la Copa Mundial de la FIFA en 1950 en Brasil fue memorable por muchas novedades. Una de ellas es que fue la única vez en la historia que no se jugó una final. También se produjo la primera derrota de la historia para un campeón mundial en ejercicio, cuando Italia cayó derrotada por 3-2 ante Suecia en San Paulo. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Muy bien, vamos a concluir a fondo hoy con un tema, un recuerdo de la gente de 10,000 Maniacs de finales de los años 90, More Than This.